vivir solo para ti.
Jesús. Bien, estamos de regreso. Permítame decirle que no somos una radio de lucro, somos una radio para crear conciencia en cada ser humano. Para eso estamos acá y pues es un placer otra vez saludar aquí a mis hermanos. Bien, como les dije, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es el tema que hoy traemos. Y sabemos de nosotros como cristianos, sabemos que nosotros como cristianos sabemos que no es así, pero las gentes que no conocen del evangelio, o inclusive hay cristianos aún que no han leído exactamente lo que dice la palabra de Dios, y aún se siguen cuestionando, se siguen preguntando, y piensan que Dios es el que permite el sufrimiento. Bueno, déjenme decirles que como cristianos, nosotros no estamos exentos a no tener problemas. Porque aún Dios, a veces, en su misericordia, a veces prueba nuestros corazones para ver de qué estamos hechos. Entonces, dice que aquí nosotros en la Biblia tenemos dos cosas, que hay unos que estamos tomando lechita, que es alimento, es alimento espiritual. Y son los que un poco están confundidos y piensan que Dios permite el sufrimiento. Pero habemos otros que ya estamos comiendo comida sólida, que ya sabemos que no es así. Entonces, ahora la pregunta de hoy, en día de este programa, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Hacía un comentario otra vez de un accidente que se suscitó aquí en estas áreas, de que una persona falleció en una madrugada, fue arrollada por un carro. No sé cómo vendría este conductor, no sé qué problemas traería, pero esta persona iba a oración, iba a una iglesia. Era una persona que estaba de visita. Iba a la iglesia para orar, para estar en comunión con Dios. Y de repente, al cruzar la calle, llega un carro y la arrolla y la persona muere. De ahí es donde surgen muchas preguntas. Hermano Tomás.
Sí, hermano. La pregunta siempre va a estar allí. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Tenemos a diversas opiniones de parte de diferentes creencias, voy a decir así, pero lo que solemos hacer siempre como humanos es tratar de preguntar o de cuestionar qué es lo que Dios hace, lo que Dios permite, y va a ser hasta cierto punto presuntuoso de con nuestra mentalidad humana tratar de entender los propósitos de Dios, el por qué esto sucede o no sucede. Entonces esa inquietud siempre ha estado en el ser humano, y esa pregunta siempre va a surgir. Por lo general, esas preguntas siempre surgen cuando estamos pasando por la situación difícil. Mientras las cosas están yendo bien, no hay cuestionamientos, no hay que reclame a Dios, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las cosas difíciles a nuestra vida, es cuando hacemos esas preguntas.
Sí, así es. Es una buena respuesta, hermano Tomás, porque a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios de ira. Cuando nosotros como cristianos y conocemos un poquito más de la palabra de Dios, sabemos que Dios no es un Dios de ira, que es un Dios de misericordia y amor. Hermano Nelson, ¿cuál es su postura acerca de esto?
Yo pienso que, de acuerdo a la palabra, dice que no hay justo ni uno solo. ¿Por qué digo esto o por qué lo traigo al tema? Bueno, porque en la opinión de nosotros mismos hay gente buena y hay gente mala. Entonces, por consecuencia, bajo nuestro propio entendimiento, es como nosotros opinamos que a la gente buena le tiene que ir siempre bien y que a la gente mala, por consecuencia, le tiene que ir mal. Y por principio, ya estamos actuando bajo razonamientos de nosotros mismos, siendo que la palabra es la que nos tiene que instruir siempre a dar este tipo de juicios. Pero por ahí es donde empieza el tema.
Sí, así es, hermano Nelson. Hermana Ale, ¿usted tiene algo que apuntar a esto?
Sí, sí, hermano. Bueno, por principio, el ser humano siempre busca pretextos. Siempre va a buscar cómo justificar sus faltas, sus pecados, y siempre va a tratar de culpar a Dios. Siempre tratan de decir por qué si Dios es tan bueno, por qué permite el sufrimiento. Pero también debemos de entender que como padre también corrige a sus hijos. Así como nosotros alguna vez, aunque amamos mucho a nuestros hijos, les llegamos a corregir. Porque si nosotros les dejamos que crezcan como ellos quieren, entonces no van a crecer con corrección. Entonces, todo pecado tiene consecuencia. Y muchas veces el ser humano se cega tanto en su pecado que no quiere entender que todo es consecuencia del pecado que uno trae. Y es más fácil culpar a Dios.
Sí, así es. Así es. A ver, tenemos una opinión de una persona joven. Una persona que, pues, posiblemente tenga opiniones diferentes a las de nosotros. Así es, hermana Nelly.
Sí. Bueno, no es bueno, es una cuestión que siempre todas, yo creo que toda persona se ha preguntado en algún punto de su vida, que pues si Dios es tan bueno, tan amoroso, como han dicho los hermanos, pues entonces ¿por qué pasan estas cosas malas? ¿Por qué pasó este desastre? ¿Por qué hubo ese terremoto? ¿Por qué murió esta persona? ¿Por qué el otro? Y en cuanto a los cristianos, pues ya saben que, como dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicciones. Y a la gente que no es conversa, todavía hay la consecuencia del pecado, como ha dicho la hermana Ale. Hay consecuencias por el pecado y sí, también la gente pone excusas culpando a Dios, y así piensan que se libran de la responsabilidad o de las consecuencias, y así pues no es.
Sí, así es, claro, hermana. Pues como cristianos debemos regir nuestras vidas en principios de obediencia, lo sabemos, y nunca fue el plan de Dios que sus hijos vivieran en pecado. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y esto lo encuentra en Juan, en primera de Juan 2:1. ¿Usted cree que esto viene a causa del pecado, hermano Tomás?
Por supuesto que sí, es una afirmación que no podemos negar. Y yendo hasta los principios, vamos a ir a un pasaje en Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, el verso 17 propiamente. Y allí tenemos en la narrativa de la historia bíblica lo que fue aconteciendo después de que Adán y Eva cometieron la primera desobediencia en contra de Dios. Y bueno, después de que eso pasó, ya la mayoría conocemos cómo se fue desarrollando todo y el juicio que Dios pronunció en contra de Eva, en contra de Adán y en contra de la tierra misma incluso. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿y la tierra por qué? ¿Qué tiene que ver? Pero eso fue afectado por la primera desobediencia, la de los primeros seres humanos que tenemos conocimiento. Y bueno, en eso encontramos allí todo. Está bajo la ira de Dios, lo que solemos llamar como la ira de Dios. Y eso no se ha quitado todavía sigue pendiente. Se va a erradicar en el futuro, pero en este momento sigue rigiendo todavía. Entonces lo que vemos en el mundo, tanto que suceden en las relaciones humanas como incluso en la misma naturaleza, porque vemos que la tierra fue maldita también de parte de Dios, es consecuencia de todo eso, es el pecado, la desobediencia a Dios.
Así es, hermano Tomás. ¿Alguno de ustedes que tenga otra opinión acerca de eso?
Sí, bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros muchas veces no queremos reconocer que estamos viviendo mal, que estamos en pecado. El ser humano, por naturaleza, somos rebeldes, no nos gusta aceptarlo, no nos gusta, por el simple hecho de que sabemos que si aceptamos que estamos mal, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Entonces es mucho más fácil negarse, cerrar los ojos y tratar de buscar un culpable. Pero debemos de reconocer que todo trae consecuencia. En este mundo, si tú cometes alguna falta, tienes que pagar las consecuencias. Entonces, también ante Dios, el pecado es el que nos está arrastrando a todos estos problemas, a todas las cosas que estamos viendo hoy en día.
Así es, hermana, así es. Neri, ¿tienes algún comentario de esto?
Bueno, sobre el pecado.
Sí.
Pues sí, es todos pues sí, todos pecamos a algún punto, pero hay una diferencia entre practicar el pecado y pues uno que como humano siempre va a pecar. Pero eso de, bueno, como dice la palabra, cada persona que peque, pues tiene la paga del pecado es muerte. Y pues nosotros sabiendo eso, ya es cuando buscamos, ponemos los ojos en Cristo para que nos ayude en esa área. Pero sí, siempre el pecado va a estar ahí y hay consecuencias sobre eso.
Claro, claro, sí. Sí, es muy claro, ¿no? Es muy claro que sabemos que si desobedecemos a Dios, tenemos que acatarnos a las consecuencias. Hermano Nelson.
Sí, el hablar del pecado, ya estamos hablando de una franca desobediencia. En Marcos 1:4 nos dice, y bautizaba, refiriéndose a Juan, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era tan importante el ponerse a cuentas con Dios, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, separación de Dios, y cuando no estamos con Dios, obviamente estamos en contra de Él y cualquier cosa puede suceder, porque entonces nos estamos guiando únicamente por nuestras emociones, nuestros sentimientos, y ya podemos, hay un margen muy fuerte de que cometamos algún error y por consecuencia va a haber este tipo de sucesos que los vemos como la paga de nuestro mal comportamiento.
Así es, hermano Nelson. Pues sin embargo, nosotros como cristianos también pecamos, ¿no? Y muchos de nosotros tomamos los pecados muy a la ligera. Muchos de nosotros pensamos que el simple hecho de que ya estamos caminando en comunión con Dios, pensamos que estamos exentos y que podemos pecar. Y pues la verdad, ¿qué pasa cuando un creyente, ya creyente, peca intencionalmente? ¿Alguien de ustedes tiene...?
Volviendo otra vez a la palabra, y vamos otra vez a los principios. Algo que debemos tener bien entendido, claramente entendido, es que Dios es justo. La justicia es un atributo de Dios, así como lo es también el ser un Dios de amor. La mayoría de la humanidad reclama solamente Dios es amor, Dios es un Dios amoroso, pero solamente se quedan allí. Muy raras veces he escuchado a alguien decir Dios es un Dios de justicia, porque eso a la humanidad de la persona no es muy agradable, pero no es algo que podamos evitar, no es algo que podamos siquiera hacer algo para impedir que Dios sea justo. Entonces es necesario reconocer que Dios es justo para entonces empezar a entender el porqué de las cosas. En Génesis 18:25, vamos a ver otro caso aquí. Abraham, tratando con Dios, cuando le reveló lo que él iba a hacer en Sodoma. Muchos hemos de conocer la historia bíblica de por qué esa situación. Y Abraham le dice a Dios en el verso 25 del capítulo 18, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Fíjese, ya hace diferencia entre dos personas, uno que es justo y otros que son impíos. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjese, Abraham se daba cuenta de eso. Abraham sabía eso, de la justicia de Dios. Y él se lo dice aquí a Dios, pues, hay que hacer algo con esta gente. No los acabes, no los termines. Y Abraham trata ahí con Dios. Si hubiera uno, si hubiera dos, si hubiera más. Y Dios, vemos cómo está allí cediendo con Abraham. Dice, sí, sí, sí hay tantos, pero no se encontraron. El caso fue que así se fue. Dios fue bajando su cuota. Pero aún así no se llenó, no se encontró. Solamente uno que estaba allí, que era pariente de Abraham, su sobrino.
Sí.
Y fue porque Abraham intercedió. Entonces es necesario entender primeramente que Dios es justo y que todas las cosas que suceden, las cosas que decimos que Dios permite, porque en efecto así es, Dios permite estas cosas, siempre tienen una razón de por qué. Entonces no olvidemos siempre, Dios es justo, los que estamos en problemas siempre somos nosotros.
Sí, así es, hermano Tomás. Hermana Ale, ¿tiene algo que...?
Sí, con respecto a lo que está diciendo nuestro hermano Tomás, y eso es muy cierto, que la palabra de Dios dice que el que obra bien, bien le va, y el que obra mal, pues tiene uno que pagar las consecuencias. Hay un versículo en Eclesiastés 8:11 que dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Si Dios castigara de inmediato todas nuestras faltas, pienso que nosotros nos daríamos cuenta de inmediato que estamos faltando, pero Dios es tan justo y paciente que tarda, la ira de Dios, ¿verdad?, tarda en corregir a nosotros como hijos de Dios. Y a los que están en el mundo, también les está dando la oportunidad de que reconozcan sus faltas. Dice, aunque el pecado haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Los que temen a Dios y reconocen sus pecados, es fácil reconocer que Dios es justo. El problema aquí es que el hombre se siente sabio en su parecer, en sí mismo, y no aceptan reconocer sus faltas y no aceptan reconocer la misericordia de Dios. Y es por eso que siempre dudan de la misericordia y del amor de Dios. Y siempre se cegan en sí mismos y dicen que Dios es un Dios injusto porque permite el sufrimiento. Pero debemos de entender que Dios, como Padre amoroso, tiene que corregirnos también.
Claro, claro, así es, ¿no? Así es, sabemos que nosotros, que dice que la paga del pecado es muerte, y no en sí muerte, bueno, también puede ser muerte física, pero en sí muerte espiritual, sabemos que sí, sí se nos da. Hermano Nelson.
Es un tema de lo más antiguo, todo es cíclico, sabemos que todo lo que hoy estamos viendo, nada es nuevo bajo el sol, dice la misma palabra. Y hablar de este tema y no hablar del libro de Job, yo creo que no estaríamos completos. Él es la verdad absoluta de cuando el creyente se comporta de una manera que a ojos de Dios es bien vista. Estamos hablando de este libro que tiene más de 2000 años, un libro que quizás pudo haber sido escrito por Moisés o por Salomón, y en el cual nos dice en Job 1:1, acerca ya de Job, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí podemos señalar algunas de las cualidades que nosotros perseguimos, porque estamos en un proceso siempre y perseguimos siempre el ser perfectos y rectos, temerosos ante Dios y apartados obviamente del mal. Pero ¿qué sucede cuando aún que el creyente está dentro de este, dentro de esta zona de cobertura? Porque al estar con Dios sabemos que estamos bajo su protección. Dice su palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la postura que nosotros en todo momento debemos de observar es la que el mismo Job, después de todas las cosas que le sucedieron, dice en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aquí, ¿cuál podría haber sido el pecado que Job hubiera cometido? Bueno, tal vez de incredulidad, de pensar que Dios no estaba con él, o tal vez pudo haber pensado que esto no traía algún propósito. Mas sin embargo, aquí dice la palabra que él en todo momento estuvo consciente de que había un propósito dentro de su situación.
Sí, así es, hermano Nelson. Sí, sabemos que en sí, pues, dice la Biblia que estaban probando el corazón de Job. Estaban probando el corazón de Job. Entonces, exactamente, posiblemente Job ni sabía, porque dice la Biblia que Job era un hombre justo, que temeroso de Dios. Y imagínese, usted siempre asistiendo a todas sus, a todo lo que se refiere a la vida espiritual, y de repente le empiezan a venir esas pruebas. De repente empiezan a venir pruebas y usted dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy cumpliendo con todo? Diezmo, voy a los cultos, estoy en oración y haciendo sacrificio, y de repente le vienen esas pruebas. Eso es, por eso es que la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a las personas que están bien con Dios les va mal? Esa es una pregunta que, pues, más que nada lo hace la gente que tiene un analfabetismo bíblico. Una de las consecuencias del pecado en la vida de un creyente es se rompe la comunión con Dios. En esta vemos que cuando existe pecado en nosotros, se rompe una comunión que tenemos con Dios, y a veces nos sentimos hasta un poquito mal. Sentimos que, pues, estamos fallando. Saben que el Espíritu Santo hace que nosotros nos sentamos mal, nos regargulle. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para poder estar bien aún nos pasen los problemas que nos suelen suceder?
Sí, eso siempre ha existido, otra vez insistiendo en esto, esa pregunta, aún en los creyentes. Y me gustó como mencionó el hermano esa situación de analfabetismo bíblico. No estamos refiriendo a que no sepan leer, sino al conocimiento de la palabra. Porque la palabra es nuestra base, es nuestra guía, es el manual para nuestra vida. Y yendo a ella nuevamente, en Romanos 3:23, una escritura bien conocida por todos los cristianos, dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, yo creo que esto no tiene nada de complicado que entender, que todos, absolutamente estamos allí. La ventaja que tenemos a todos aquellos que somos creyentes es que tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, para representarnos cuando estemos delante de la corte. Y sabemos que estando del lado de Él, ya tenemos el caso ganado. Esa es la buena noticia que queremos que todo mundo escuche, que necesitan a Jesucristo para ser libres de esto. Pero volviendo al punto de por qué la pregunta, el desconocimiento. Es necesario conocer esta palabra, lo que acabo de mencionar, por ejemplo, es uno de tantos versículos que hablan acerca de esto. Todos estamos en dificultades. El hermano decía, bueno, ya como creyentes a veces no le ponemos la suficiente importancia. cuando se comete un pecado, pero es bien importante, es fundamental que estemos apercibidos de esto, porque delante de Dios nada pasa desapercibido. La hermana decía, bueno, yo le agrego ahí también, se nos va acumulando, es como tener una tarjeta de crédito con Dios. Allí se nos va notando qué es lo que estamos gastando. Y si estamos gastando mal, los récords están quedando ahí delante de Él. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto para que cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, la situación difícil a nuestras vidas, nos demos cuenta de que muchas veces, o la mayoría de las veces, es nuestra propia responsabilidad por habernos metido en esa dificultad. Es diferente a veces con lo de las enfermedades físicas. Pero si nos damos cuenta, muchas veces nuestras malas decisiones es lo que nos hace entrar en esa situación que luego queremos que Dios resuelva. Y misericordiosamente Dios lo hace. Pero siempre es necesario mirar la responsabilidad personal que tenemos para que estas cosas sucedan.
Bien, sí, así es, hermano Tomás. Hermano Nelson.
Me gustó la palabra responsabilidad. Sigo hablando un poquito más acerca del libro de Job y me llama la atención esto. Dice en Job 1, 5, dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Esto hablando de la actitud y de la responsabilidad de él como padre ante sus hijos. Esta es la postura de él, pero vamos a ver la postura de ellos. En el 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Aquí estamos viendo la acción del padre y la acción de los hijos, que comían y bebían, celebraban. Esta es la postura, la responsabilidad de ellos. Estaban en una zona de confort, en una zona en la que ellos decían, bueno, quizás no va a pasar nada con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Una de las cualidades del creyente está en Salmos 112:7 y dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esta es la verdadera postura del creyente. Siempre hay que estar alertas porque aún nadie está exento de nada y pueden acontecer cosas que no estamos preparados, pero siempre que estemos con nuestro corazón firme y confiado en Jehová, vamos a estar a salvo.
Así es, hermano. Hermana Ale, ¿tiene algo que objetar?
Sí, estamos tocando un punto muy importante que es la responsabilidad. La responsabilidad tiene mucho que ver. Debemos también de analizar nuestra forma de vivir y debemos de reconocer nuestras faltas. Es fácil querer buscar un culpable, como ya lo dije antes. Es como cuando uno como padre de familia le dice a los hijos el camino que deben de seguir. Es porque uno tiene la experiencia y no queremos que los hijos cometan el mismo error. Si uno le dice a los hijos, no fumes, porque la consecuencia es que el día de mañana puedes tener un cáncer. Pero ¿qué pasa? Si el papá le está diciendo al hijo, no hagas esto porque pues te va a hacer daño, vas a tener un cáncer, pero los hijos no obedecen al papá. No obedecen a los padres. Entonces es la necedad de uno que no quiere obedecer las leyes como hijos y nosotros no queremos acatar las leyes de Dios. Entonces nosotros sabemos que vamos a pagar un precio, vamos a tener una consecuencia. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿por qué nos preguntamos por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué nos preguntamos por qué pasan cosas en este mundo? ¿Y por qué no nos preguntamos cómo ha sido nuestra forma de vivir? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, con nuestro mundo, en esta sociedad? ¿Por qué no mejor hacemos conciencia? Cada quien reconoce sus faltas y le pedimos perdón a Dios. Y tratamos de solucionar esas faltas en lugar de culpar a Dios.
Sí, sabemos que la consecuencia de del pecado en la vida de un creyente, pues, trae la mano castigadora de Dios. Es cierto que los pecados de un creyente fueron perdonados cuando Él recibió a Cristo como Salvador. pero esto no le da derecho a vivir como le plazca. Al hacer cualquier cosa que desee, esto no tiene ese derecho. Y de todos modos tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y esto dice la Biblia, hermana Neri.
Tengo dos.
Sí.
La primera es en Romanos 3, Romanos 3, 5. Y dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y la respuesta es claro que no. Y en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es algo que vemos, que debemos de saber. Si sembramos para, como dice más adelante, el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y aunque no veamos eso inmediatamente, sabemos que en el día cuando estemos ante Él, todos, ahí se va a ver nuestra recompensa o la consecuencia sobre qué fue la cosa que le dimos la más prioridad.
Sí, así es, hermana. Sabemos que pues a veces el pecado nos persigue. El pecado nos persigue. Hemos cometido pecados antes, por ejemplo, antes de ser convertidos. Hemos hecho algo y a veces las consecuencias las traemos aún en día hoy que estamos ya en los caminos del Señor. Sufrimos todavía parte de eso que hicimos. Si oramos y le confesamos a Dios, le pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, ¿Dios nos perdona, hermano Tomás?
Por supuesto que sí, esa es la base de la salvación, el confesar nuestra vida de pecado delante de Dios, y Él nos perdona cuando lo hacemos con sinceridad, cuando abrimos nuestro corazón. Es fundamental hacer esto. Pero volviendo otra vez al punto de la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Nuevamente tenemos que ir a la historia bíblica. No hay otra manera de poder entender esto. Ya como creyentes también existe esa inquietud. En Deuteronomio 28, otra escritura también bien conocida por los creyentes, el capítulo 28 de Deuteronomio, todo el capítulo habla acerca de lo que Dios le dijo a un pueblo específico que Él escogió porque Él quiso, no porque fueran especiales de nada, a Israel. Él les dio ordenanza de cosas que tenían que cumplir. Él les dijo: bueno, hagan esto, hagan las cosas así, si lo cumplen van a ser benditos en infinidad de cosas que les nombró ahí, que tenemos escritas y cosas que no. Pero también Dios se ocupó de mencionarles: si ustedes no cumplen lo que les digo, van a ser malditos. Y Dios se los dijo claramente: malditos serán en esto, malditos serán en esto otro, en todo lo que no cumplieran, que Dios les dijo que hicieran. Entonces en eso nos damos cuenta que otra vez como humanos podemos cuestionar a Dios, podemos hacer las preguntas, pero eso no significa que nuestras preguntas tengan razón, que tengamos autoridad alguna para cuestionar a Dios del por qué son las cosas. Entonces es importante, bien importante, que tengamos entendido esto. Dios es soberano en todas sus decisiones. Dios sabe incluso lo que es mejor para usted y para mí. Conoce mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, Él obra de la manera que Él quiere. Y la gran mayoría de las veces nosotros no las entendemos, posiblemente hasta después de pasado un tiempo, cuando ya vemos el panorama más completo, decimos: ah, esto es lo que Dios me iba a enseñar a través de esta situación. Pero cuando estamos pasando por la situación difícil, es bien difícil, muy difícil poder entender el propósito real de Dios.
Sí, así es. Hermano Nelson, ¿tiene algo que objetar?
Hay un principio que debemos de observar tanto para creyentes como para no creyentes, porque esta pregunta puede ser vista desde dos ángulos, desde dos puntos de vista. ¿Por qué Dios permite que le sucedan cosas al no creyente y también por qué al creyente? Y debemos de tener en cuenta nuestra postura inicial, que fue que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el 18 lo recalca una vez más, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, nuestra condición antes de conocer al Señor era que nosotros estábamos realmente apartados de Él y había consecuencias que pagar. Pero el punto está entonces, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, tenemos por principio de cuentas reconocer que nosotros somos seres imperfectos. El único Dios omnisciente es Dios y Él es el que tiene absolutamente todas las respuestas. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Él nos da, que es de su gracia, y poder entender solamente las cosas que Él nos establece en su palabra.
Sí, así es, hermano. Hermana Ale, ¿tiene algo que objetar?
Sí. Nada más, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para principio, como dice la palabra de Dios, el que no tiene a Jehová en su corazón, no tiene temor de Dios. Entonces, el ser humano se vuelve hasta cierto punto, no saben de qué están hablando. Son personas limitadas para entender las cosas de Dios. Pero, ¿cómo es posible que si no conocen la ley de Dios, se les llene la boca de culpar a Dios? Esto es algo que no debería de ser así. El ser humano siempre busca cómo justificar sus faltas y sus pecados. Siempre busca un pretexto, pero no se dan cuenta que todo lo que venimos arrastrando es causa del pecado. Es preferible que el ser humano se le hace mucho más fácil vivir en sus pecados, en sus deleites, y buscar el culpable. Y siempre buscamos culpar a alguien. Y no nos damos cuenta de que el mismo pecado que venimos arrastrando nos está sepultando, nos está llevando a un abismo. El pecado que mucha gente está acostumbrado a vivir en él, en el mundo, en el adulterio, en la droga, en la borrachera, en las diversiones. No queremos buscar de Dios. Siempre queremos, es más fácil vivir esa vida fácil que sujetarse a la ley de Dios. Y es triste porque si usted no conoce de la palabra de Dios, si usted no busca de Dios, siempre va a culpar a Dios. Pero debemos de buscar de Dios y debemos de leer su palabra para que usted entienda y aprenda lo que es la ley de Dios. Es muy importante tener una base en la vida. No podemos vivir como animalitos, nada más. En el mundo es más fácil vivir sin ley. Pero todo eso acarrea problemas y consecuencias para el ser humano.
Sí, así es, hermana, así es. Pues, francamente, todos estos desafíos son lanzados contra nosotros los cristianos. Más hoy en tiempos modernos. Y es difícil a veces explicar el sufrimiento porque hay gente que piensa que no merece sufrir. Que el simple hecho de que se siente ser hijo de un rey, siente que ya tiene todo. Y eso es algo difícil. Y a veces te dicen, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir el sufrimiento en quien lo sigue? Y esto es una pregunta que pues todos se hacen. Y nosotros sabemos que esta respuesta nosotros la tenemos en la Biblia. La Biblia sabemos que es realista.
Así es. Y pues otra vez, es muchas veces, no que sea difícil, pero mucho creyente no quiere reconocer esto. Lo que decía usted de que por ser creyente está muy de moda hoy decir, no, pues es que soy hijo, soy hija del rey, y y ya tengo el poder, como dice He-Man. Y no es así. Debemos tener entendidos que es un gran privilegio, si en efecto ser hijos de Dios, ser hijos del Rey de Reyes, del Omnipotente. Pero eso tiene responsabilidades, cosas que tengo que cumplir, que tengo que hacer. Y el sufrimiento es parte de la vida, eso no lo podemos evitar. Las cosas van bien y algo sucede que las cosas empiezan a ir mal. Pero recordemos, Dios es el creador de todas las cosas. Dios permite o causa las cosas. Dios causó, voy a usar la expresión así, Dios causó la creación de los dos primeros seres y los hizo perfectos. Y les dio autonomía, o sea, decisión propia, lo que llamamos el libre albedrío. Dios causó eso. Pero a causa de eso que les dio, Dios permitió, mire, y aquí entra la segunda opción, Dios permitió que ellos cayeran en pecado, o sea, que fueran en contra de él. Permitió que lo desobedecieran. Dios pudo haberlos destruido ahí, pues ustedes no me sirvieron, me salieron defectuosos, acabo con ustedes, hago otros y vamos para adelante. Pero no fue así. Dios lo permitió. Entonces, ahora hizo un plan. Bueno, ya estos me fallaron, pero no todo está echado a perder. Voy a trazar otro plan para que las cosas se arreglen otra vez. Y así empezó la historia de la humanidad. Entonces, Dios causa cosas a veces directamente o a veces lo permite. Ya mencionábamos el caso de Job. Dios no tuvo nada que ver en eso. Fue alguien más que le propuso aquello. Algo que Satanás le propuso. Mira, y voy a hacer con él lo que yo quiera, dijo Dios. Dios se lo permitió.
Claro.
Confió en él para probar que Dios era lo que, o que Job era lo que Dios sabía que era. Y Dios, Job. Dígame Job otra vez para que no se me olvide. Job salió triunfante en esta prueba. Aprendió muchísimo porque había cosas que él no sabía, cosas que no entendía de Dios, sí. Pero que Dios le enseñó al pasar por esta tribulación, y finalmente su estado fue de bendición después de haber pasado por esto. Pero fue una lección grande para Job, así como hay lecciones para todos hoy día. Cosas semejantes, que al momento, como decía, que estamos pasando por la dificultad, no nos damos cuenta, pero ya después de que ha pasado, podemos entender, oh, en todo esto pude ver la mano de Dios allí, ahora lo reconozco.
Sí, así es, hermano Tomás. Hermano Nelson, ¿tiene algo que objetar?
Hablando del mismo tema, el mismo libro, perdón, bueno, y del tema también, ahí mismo en Job 1:9 hay una palabra muy interesante. Dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Palabras bastante fuertes, pero la palabra que quiero señalar es la de integridad. Cuando somos íntegros, lo que nosotros sentimos, pensamos y hablamos concuerda perfectamente, podemos tener un discernimiento espiritual mucho más asertivo. Hay que entender también otra cosa, nuestro sufrimiento podemos nosotros influir directa o indirectamente. Esto es que debido a dos factores es por el que nosotros estamos viviendo los resultados que hoy estamos padeciendo. Y esto pudo haber sido originado por dos cosas, hay que entenderlo también así, que pudo haber sido alguna tentación o pudo haber sido alguna prueba. Cuando nosotros estábamos en la escuela y nos ponían algún examen de evaluación, si nosotros lo reprobábamos, ¿qué era lo que pasaba? Simple y sencillamente había una calificación mala y no ascendíamos al siguiente nivel, nos quedábamos ahí. Entonces, del mismo modo, Dios nos pone alguna prueba y si nosotros caemos, cuando es una prueba nos quedamos en el mismo nivel, pero cuando es una tentación y hemos caído, ahí descendemos. Hay un juego que se llama Serpientes y Escaleras, que cuando uno pierde una posición, baja como 5 o 6 cuadros hacia abajo. Eso es lo que pasa cuando nosotros caemos en la tentación. Entonces hay que poner mucha atención en los resultados que hoy estamos nosotros cosechando de nuestra vida diaria, de nuestra vida espiritual. Podemos estar cosechando algunas consecuencias de lo mismo.
Sí, así es, hermano Nelson. Bien, vamos a hacer un corte comercial, vamos a identificar nuestra estación y volvemos.
Sigue en sintonía de tu programa El Justo por la Serenidad.
Reconociendo
que no soy
nada. Jesús, por eso Jesús, toma mi vida, entrego mi ser, solo a ti, todo lo que soy.
Bienvenidos hermanos, continuamos aquí en su programa El Justo por la Fe Vivirá. Tenemos una hora al aire y nuestro tema de hoy fue ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Yo soy la hermana Alejandrina Trujillo, conductora del programa Mujeres de Fe, que es transmitido todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Si usted está escuchando por primera vez este mensaje, anótelo. Es un programa muy importante, vamos a aprender todos juntos, espero contar con ustedes. Es muy importante también saber sus opiniones. Si ustedes tienen algo que opinar, lo pueden hacer. Todas las opiniones son bienvenidas. Es una radio cristiana en la cual nosotros estamos tratando de hacer llegar hacia ustedes la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. El día de hoy estamos contando con la ayuda de nuestro hermano Mario Rueda, nuestro hermano Tomás Lili, nuestro hermano Nelson y nuestra hermana Nerina y su servidora Alejandrina Trujillo. Estamos aquí para continuar con este programa. Vamos a escuchar una melodía y regresamos con ustedes en un minuto.
Sigue en sintonía de tu programa El Justo por la Fe Vivirá.
Bien, estamos de regreso, estamos tratando el tema ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Hemos tocado varios puntos de este tema y vemos que sí es un poquito complejo, porque la gente que no conoce la palabra de Dios piensa que tenemos un Dios vengador, piensa que tenemos un Dios que cuando Él se enoja hace muchas cosas. Pero nosotros como cristianos y como gente que escudriña las escrituras sabemos que tenemos un Dios de misericordia y amor. Y si Él a veces permite que nos sucedan cosas en nuestras vidas, es porque Él, o sea, a veces trata nuestros corazones, pero a la vez también Él se alegra que nosotros tengamos aflicción, porque cuando nosotros tenemos aflicción estamos mucho más cerca de Él. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos aflicción? Nos olvidaríamos que Él existe. Y la Biblia es sorprendentemente realista cuando se trata de un problema de soportar el sufrimiento. Hay un libro en la Biblia que trata de sufrimiento. Y este libro es acerca de un hombre llamado Job. Y esta escena comienza en el cielo. Y este libro le proporciona al lector información de fondo para el sufrimiento de Job. Job sufre porque Dios tuvo una contienda con Satanás, hasta donde nosotros sabemos. Y que sabemos también que Job nunca se enteró, él jamás se enteró de esto. Y tampoco ninguno de sus amigos se enteró de esto. Por lo tanto, es sorprendente que todos ellos luchaban para explicar los sufrimientos de Job. Desde la perspectiva que nosotros vemos, de la ignorancia que ellos tenían acerca de todo esto. Y es lo mismo que pasa con la gente que está afuera. Es lo mismo que pasa a veces mucha gente. Dice por qué. Y se pregunta por qué. Dios permite que le sucedan cosas malas a la gente buena. Y a veces también esta pregunta es viceversa. ¿Por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? ¿Qué pensaríamos de eso? Hermano Tomás.
Las preguntas de de siempre que surgen en toda persona, pienso yo. Y sigo insistiendo, incluso en los creyentes. Pero otra vez es importante que tengamos entendido quién es Dios y cómo Él obra. Y cuando entendemos eso, cuando ya lo tenemos claro, van a dejar de surgir estas preguntas, estas cuestiones sin razón, que muchas veces, otra vez yo insisto esto, que como humanos están en nosotros. Están allí, siempre va a estar esa inquietud. Pero en lo que yo insisto es que con nuestro humano entendimiento nunca vamos a poder entender los propósitos de Dios, el por qué Él permite que las cosas sucedan. Como dice el hermano, que a los malos les sucedan cosas buenas y a los buenos les sucedan cosas malas. Y eso es notorio. Entonces, como les digo, yo entiendo esto. Cuando veo una situación en una persona así, estoy mirando la misericordia de Dios obrando. La misericordia de Dios trabajando. Específicamente conozco un ejemplo de lo que dice el hermano. ¿Por qué a las personas malas les acontece todo bueno? Y lo estoy mirando, estoy observando que esto sucede así. Pero otra vez, no siento envidia porque esto sea así. No siento rencor porque esta persona le esté yendo bien. Que de inicio es humilde, ahora es una persona que piensa que tiene. Pero yo sé la verdadera razón. Reconozco que la misericordia de Dios no es solamente para mí, sino también para él que no conoce a Dios. Porque un día va a llegar el momento en que él reconozca que necesita de Dios. Esperando, obviamente, en el Señor, personalmente lo digo, que no sea después del día de su muerte que él se dé cuenta, sí, Dios te necesitaba. Sino que hoy, cuando es el tiempo, se dé cuenta de esto. Pero es Dios quien sabe cómo hacer las cosas, cómo mover las situaciones para que esto suceda. Nada gano yo con preocuparme, con tener rencor en contra de la persona, porque él, al no conocer de Dios, está viviendo como él se imagina que es lo mejor, obviamente en contra de la voluntad de Dios.
Así es, hermano Tomás. Hermano Nelson.
Cuando juzgamos y creamos nuestro propio razonamiento, por ahí empieza el error, el margen, siempre a emitir juicios equivocados. Creo que a Dios es al que le corresponde para empezar a dar un juicio. Y esto lo digo en virtud de cuando nosotros decimos, ¿por qué a esta persona que es buena le sucede esto malo? Para empezar, no sabemos si verdaderamente es buena y no somos quienes nosotros para decir que esa persona es buena. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, número 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Él es el que emite los juicios y el que aplica su justicia como rey soberano. Y hablamos de otra cosa en este mismo contexto, ahí mismo en 1 Corintios 23. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay una parte de nosotros en la que recae una responsabilidad, como lo hemos estado hablando anteriormente, y debemos estar conscientes de esto, que todo acto que nosotros hagamos, toda decisión no tomada en el Espíritu, obviamente va a traer consecuencias. Y en tercer lugar, ahí mismo observo en 1 Corintios 10, 13, la palabra de Dios es hermosa en el sentido de que nos da siempre una esperanza. Y dice aquí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra es la que me llama la atención, soportar durante la prueba. Sabemos que hay una esperanza siempre que nosotros tengamos en cuenta que es una prueba que Dios nos está poniendo para fortalecer nuestra fe.
Así es, hermanos, sabemos eso. Que pues Dios es el que siempre está detrás de todas las cosas. Hermana Ale.
Sí, en la Biblia podemos encontrar, la palabra de Dios nos revela que hay propósitos para que Dios permita el sufrimiento. Y una de ellas es que nosotros entendamos que existen consecuencias naturales por el pecado, consecuencias que tenemos que pagar. O sea, no es nada más, Dios no es un Dios injusto. Dios hace todo, Él es un Dios sabio, Él es un Dios inteligente. Él sabe que todo lo que nosotros hagamos, tenemos que analizar nuestro pecado. Y hay consecuencias que hay que pagar. Esto lo vamos a ver, como Dios amoroso, ya lo dije antes, también corrige. Corrige a sus hijos. En Proverbios 26:3 nos dice, 26:2 voy a leer. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así también la maldición nunca vendrá sin causa. Ok, aquí la palabra de Dios nos dice que si hay maldición en la tierra, hay una causa, hay un porqué. Y eso es precisamente porque el ser humano está metido en sus delitos y pecados y no queremos reconocerlo. Y eso es un tremendo error, porque en la vida secular, si yo estoy mal en algo y alguien me está diciendo, estás mal en esto, y aun cuando me lo están diciendo yo no lo acepto, nunca lo voy a corregir. Siempre voy a vivir en mi error, en mi pecado. Y así es esto con Dios. Si Dios nos está... aquí tenemos un manual. La palabra de Dios, la Biblia es un manual en el cual Dios nos explica, Dios nos hace saber cuál es nuestro error, nuestro pecado, pero si nosotros no queremos reconocer, vamos a seguir viviendo en el pecado y vamos a seguir culpándolo a Él. Pero si nosotros reconocemos y aceptamos nuestro pecado y nuestro error, está en nosotros el poder cambiar.
Así es, hermana Ale. Pues es sorprendente, ¿no? Todo esto que estaba pasando. Como Job y sus amigos tratando de explicar esto que estaba pasando, en parte de su ignorancia de ellos, porque ni ellos mismos se daban cuenta que era lo que estaba pasando. No, ellos no entendían. Yo pienso que ellos lo llegaron a entender todo a su tiempo, la razón de este sufrimiento de Job. De hecho, cuando Job finalmente es confrontado por el Señor, Job se quedaba callado. La silenciosa respuesta de Job de ninguna manera se atrevió a decirle, Señor, ¿por qué? ¿No? Porque él sabía que era su Dios. Él sabía que lo que estaba pasando era porque algo, había un propósito en esto. También tenemos otro ejemplo de esto en la Biblia, que fue el sufrimiento de José. Esto es en el libro de Génesis. José fue vendido por la esclavitud por sus propios hermanos. Y fue culpado con falsos cargos. Y fue echado a prisión también. Y esto fue un sufrimiento también para él. Pero José perseveraba en la gracia y el poder de Dios. Hermana Neri, ¿tiene usted un versículo?
Sí, es un versículo sobre eso, sobre José. Y la razón por qué pasó por lo que pasó. Y es en Génesis 50, Génesis capítulo 50, versículo... ya lo perdí aquí en la vista. 20, gracias. Génesis 50:20, y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y sabemos que cuando José, al fin, cuando se reconcilió con sus hermanos, durante ese tiempo había famine, cuando no hay comida,
una recesión.
Una recesión. Entonces, la gente de Egipto y de alrededor iban para Egipto a comprar comida. Y pues José fue puesto a cargo de la comida y todo, para que durante el tiempo de que no hubiera, pues la gente no se muriera de hambre. Y pues José, él al fin supo la razón por qué pasó por lo que pasó, por qué fue vendido, por qué fue echado a la cárcel, y todo eso era para ese momento, para que la gente no muriera de hambre. Si vemos, es wow.
Sí, no, sí, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente esto que sucede. Hermano Tomás, ¿tiene algo que objetar?
Ah, qué bien que hayan sacado a colación la historia de José, porque estaba pensando precisamente en eso como ejemplo de cómo Dios tiene todas las cosas bajo control. Al principio vemos, pues bueno, José fue vendido por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, y todo lo que le sucedió fueron años de padecimiento para él, porque hasta los 30 años fue que le fue empezando a ir bien. Pero en esto vemos de su historia, okay, tuvo que pasar lo que pasó, pero después, fíjese, llegó a ser un personaje tan importante que llegó a ser como el rey en Egipto. Era el segundo de Faraón. Él era el que decidía lo que se hacía y lo que no se hacía. Entonces, por la influencia de él, el país completo fue salvado del hambre por todos esos años que hubo hambre, y tomado las buenas decisiones para saber qué hacer cuando estaba en la temporada de crisis. Y este es un buen ejemplo para nosotros como creyentes, de ver que todas las cosas, aunque no las entendemos plenamente, siempre después de que ya han sucedido, de que han pasado, vamos a entender con más claridad. Romanos 8:28 nos dice que, a ver, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero fíjese, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas estas cosas que tuvo que pasar José, el tiempo de esclavo, el tiempo que tuvo que estar en la cárcel, todo lo que pasó ayudó para bien. Finalmente, para que él tuviera ese éxito, voy a decir así, ya que es bien popular esa palabra, en Egipto como el segundo del rey. ¿Qué más se podría pedir? No hay otra cosa que pudiera ser mejor en esas circunstancias. Entonces, para nosotros también sigue siendo valedera lo mismo que sucedió con José, que aunque pasemos por la dificultad, Dios siempre va a sacar lo mejor de eso y nos va a poner otra vez firmes sobre nuestros pies si es que hemos resbalado. Pero otra vez nuestra confianza debe de estar en el Señor. No hay otra manera. Para los creyentes es así. Por eso dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Así pienso que haya sido con Job, porque Dios lo conocía. Dios sabía cuál iba a ser la reacción de Job, que aunque él no sabía plenamente todo, Dios tuvo que enseñarle, que preguntarle, ¿dónde estabas tú? ¿Sabes tú esto? ¿Sabes tú lo otro? Y Job, calladito. ¿Por qué? Porque no sabía. Pero estaba aprendiendo lo que Dios le estaba enseñando. Y es esa condición de querer aprender de Dios, o la necesidad que tenemos de aprender de Dios, lo que nos hace ir mejorando nuestras vidas. Que esa nueva situación que Dios tiene para nosotros sea bendición para nuestras vidas. Pero es cuando con corazón humilde reconocemos nuestra necesidad de Dios.
Sí, así es, hermano Tomás. Sabemos que hay veces que tenemos pruebas, y a veces en lugar de ver por qué vinieron, le decimos por qué, Señor. Cuando en verdad debemos decir, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo aprenda de estas pruebas. Hermano Nelson, ¿tiene algo que objetar?
Sí, Dios es un Dios justo y misericordioso, y en todo momento nos cuida verdaderamente como a sus hijos. Nosotros nos pasa con nuestros propios hijos, siempre tratamos de regular sus emociones. Cuando vemos que se están pasando, nosotros mismos les aplicamos correctivos para que se calmen, ¿no? Para que se ubiquen. Y me encanta este pasaje en 2 Corintios, el apóstol Pablo, haciendo alusión a algo de esto. dice en el 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Esto en alusión probablemente a alguna enfermedad que él padecía, y él insistentemente le decía al Señor que por qué él, hablando el apóstol Pablo, uno de los grandes de la fe. Entonces Dios había un propósito, cual lo veíamos en el siguiente versículo, en el número 9, es cuando Dios nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces aquí nos dice que dentro de los propósitos de Dios, también Él mismo nos frena, por decir algo así, cuando nosotros ya estamos haciendo alguna cosa que no está bien ante sus ojos, Él permite que las adversidades nos toquen, pero siempre con un propósito.
Sí, así es, hermana, ¿le tiene algo que...?
Sí, bueno, como el hermano está diciendo, ¿verdad? Dios siempre permite todo esto. Aquí el punto es que nosotros también debemos de reconocer en qué estamos mal. La palabra de Dios dice que así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Que nada es porque sí. Todo pecado tiene consecuencia y toda falta tiene un castigo. En Proverbios 26:3 dice... El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. O sea, aquí vemos que si Dios permite la corrección, es porque nosotros somos los necios. Es porque nosotros no queremos o no aceptamos la ley de Dios. Nosotros somos los que no queremos aceptar. Cuando hay problemas en este mundo, cuando hay guerras, siempre la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que tanto niño muera en la guerra? ¿Por qué Dios permite que los niños estén heridos, sufriendo y todo? Pero hay una cosa, que Dios no nos mandó a la guerra. Esto lo vamos a ver en Santiago 4, que dice, Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las guerras son ¿por qué? Por la ambición del hombre. Son porque el hombre en el día de hoy está metido en todas sus necesidades y no tienen a Dios en su corazón. Y por lo mismo, todo eso arrastra al mundo, arrastra a la gente inocente. Dios es un Dios soberano y justo, que si Él quisiera, Él puede matar a todo el necio. Pero ¿qué sería, verdad? Entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Dios nos da el libre albedrío para que nosotros podamos decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué culpar a Dios de que hay niños heridos? ¿Por qué culpar a Dios de que las guerras, si es el propio hombre el que se encarga de destruir la paz de la tierra? Es el propio hombre que está causando estas guerras. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no mejor pensamos en qué estamos mal nosotros? ¿Por qué no pensamos por qué le damos cabida al enemigo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos para que todas estas cosas negativas lleguen a nosotros y estemos actuando de esta manera? Entonces, no le echemos la culpa a Dios. No, Dios tiene la culpa de todo. La culpa es del ser humano.
Así es, hermana Alex. Yo siempre le he dicho, y a mí me lo han preguntado también, me dicen, bueno, ¿por qué Dios permite? Yo les digo, bueno, ¿cuántas veces has visto a Dios empuñar un arma? ¿Cuántas veces has visto a Dios jalar el gatillo? No es Dios, es la misma gente que lo está haciendo. El hermano Tomás tocó un versículo que es Romanos 8:28, y este versículo contiene palabras de consuelo para todos aquellos que soportan una tribulación y sufrimiento. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Y esto es conforme a su propósito. Y todo conforme a su propósito, son llamados. Su providencia de Dios está orquestando cada evento de nuestras vidas. Aún el sufrimiento, la tentación, el pecado. Y esto es para llevar a cabo nuestro beneficio temporal en este mundo terrenal. También tenemos otro que sufrió bastante, el salmista David. soportó mucho sufrimiento en sus tiempos. Y esto lo vemos reflejado en muchos de sus poemas que están reunidos en el libro de los Salmos. Hermana Neri, usted tiene algo que objetar.
Sí, un ejemplo de David cuando estaba pasando por un tiempo difícil. Y esto es en Salmos 22 y voy a leer el versículo 1 y 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
Sí, vemos que aquí en este salmo el salmista grita angustiado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es algo similar a lo que Jesús dijo cuando estaba ya en la cruz. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamó de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Imagínense, esa angustia que él sentía. Ese era un dolor profundo. Decía, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti he esperado y en ti nuestros padres han estado esperando. Y sabíamos que David era una persona que tenía un corazón conforme a Dios también. Y sin embargo, él no se libró de muchas tribulaciones. Sabíamos que David siempre estuvo protegido por la mano de Dios. David mató osos con las manos. Y aún él era perseguido. ¿Qué pensamos? ¿Dios se ensañó con David, hermano Tomás?
Obviamente no, porque no sabemos específicamente qué tantas cosas habrá pasado, pero al igual como David, acabamos de mencionar a José, también tuvo situaciones en su vida con Abraham, con diferentes personajes en la historia bíblica. Entonces hoy en día pues también tenemos situaciones parecidas en cuanto a sufrimiento, no que sean realmente igual como sucedió con ellos. Pero la enseñanza que tenemos es de que ellos, a pesar de estar en esa situación, estaban confiando en Dios. Otra vez, yendo ahí a lo que dijo David, Dios mío, Dios mío. Y esa es una expresión que nosotros la leemos ahora solamente así como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando estamos sintiendo realmente la angustia, el dolor de estar pasando por esa situación, no nos saldría así de bien como solamente la leemos. Tuvo que haber sido un grito de desesperación, de dolor, una expresión a... Ni siquiera puedo imaginarme cómo, pero sí entiendo que fue algo profundo, algo que salía del corazón de David al estar en esa situación. Decirle, ni en el día tengo tranquilidad, en la noche mucho menos. Y hay veces que nosotros nos sentimos así, en diferentes grados, obviamente. Pero sí podemos entender eso porque, otra vez, sabemos que o hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y a pesar de que nos sintamos de esa manera, de que sintamos que no hay solución para el problema, sabemos que Dios está allí a nuestro lado, aunque no sintamos nada. Esa es la ventaja que tenemos los creyentes, a diferencia del que no conoce a Dios, a diferencia del que le reclama a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se murió tal persona si yo la amaba, si yo la quería? Y tantas cosas que se dicen. Pero en esto nos damos cuenta otra vez que Dios es quien nos mantiene en control. No hay otra manera. Humanamente no podríamos, estaríamos en la misma situación. En esto nos damos cuenta que si permitimos que Dios esté en control de toda nuestra vida, va a haber una diferencia para ser mejor en nosotros. Quiero compartirles también una escritura en Juan capítulo 16, verso 33. Y esto lo dijo el mismo Jesús No nos los mandó a decir Pedro ni cualquier otro. Jesús fue el que dijo esto. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.